Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Presentan casos del doctor Cardet en cumbre por los derechos humanos y la democracia en Ginebra. Se triplica la cifra de cubanos varados en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
¿Qué más puedo decir de este momento?
Da sus primeros pasos niña cubana víctima de mala práctica médica del régimen castrista.
Nos estamos muriendo de todo, aquí no hay nada, no hay servicio, no hay nada.
Hacen estragos los apagones en Venezuela, medio país se encuentra sin luz.
Y en los deportes, Yasmani Grandal brilla con el madero ante los Azulejos de Toronto.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El caso de la detención arbitraria del doctor Eduardo Cardet, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, fue presentado hoy en la cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Grisel González con los detalles.
En la cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia 2019, que se realizó este martes 26 de marzo, denunciaron la detención arbitraria e ilegal del preso político cubano, el doctor Eduardo Cardet, por parte de la dictadura cubana. El caso fue presentado por el abogado en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, quien dijo que en una de estas sillas debería estar hoy el doctor Cardet. ¿Cuántas sillas han sido vaciadas durante 60 años en nombre de la Revolución Cubana? ¿Cuántas sillas vacías habrá en el futuro si no actuamos? Hoy, Eduardo Cardet aún permanece bajo detención arbitraria en Cuba y su esposa e hijos están siendo intimidados y hostigados constantemente por agentes del Estado cubano, dijo el abogado, quien agregó: sin ninguna duda se violan los derechos humanos del doctor Cardet. Esto ha sido expresamente reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por Amnistía Internacional, que ha indicado que es un prisionero de conciencia. Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España y hermano de su fundador, el fallecido opositor Oswaldo Payá, dijo a Radio Martí que el abogado insistió en la arbitrariedad del arresto de Cardet.
Fue de una manera muy brillante el resumen de la situación de Eduardo Cardet, insistiendo en su inocencia y en el hecho de que la prisión de Eduardo Cardet, empezando por su detención, tal como ha resuelto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, pues efectivamente fue una detención arbitraria y que debe ser puesto en libertad cuanto antes.
Cardet fue arrestado por el régimen castrista el 30 de noviembre de 2016 por criticar a Fidel Castro. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que el régimen comunista de Cuba mantiene detenido al doctor Cardet arbitrariamente y resolvió que Cuba lo arrestó sin ninguna base legal. En la presentación del caso, en la cumbre, el abogado de origen venezolano Gutiérrez dijo que en lugares como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países con regímenes autoritarios, exigir respeto por los derechos humanos genera muy graves consecuencias y la prisión no es la más grave de ellas. Por su parte, Carlos Payá dijo que la presentación del caso es un importante llamado de atención.
Va paralela a gestiones muy concretas dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo la libertad de Eduardo Cardet e incluso una indemnización por su caso.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Según conversación telefónica de Radio Martí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Rafael Chivas Castillo, quien reside en el oriental poblado de Caimaneras, en la provincia de Guantánamo, la policía política castrista ha redoblado la vigilancia en la localidad ante un aumento de cubanos que llegan a esta intentando ingresar a la base naval estadounidense en Guantánamo.
Continúan cercado de Caimanera, es decir, por todos lados los rincones de Caimanera siguen la guardia Bonerro, siguen los informados, sigue la seguridad dando ronda toda la noche. Hay mucha guardia aquí y siguen entrando personas de muchas provincias a Caimanera con el propósito de tirarse a la base, para irse. Y de hecho, han cambiado mucho la cosa. Antes, los sábados, los días recreativos para los jóvenes aquí de Caimanera era hasta las 2 de la mañana. Ahora lo pusieron hasta las 12 de la noche, a raíz de ese rumor y de ese problema que están pasando. Eso es todos los días. Sí, es un régimen, vaya, sobrenatural. Lo nunca visto en Caimanera está pasando.
Se triplica la cifra de cubanos varados en Tapachula, Estado mexicano de Chiapas.
Mientras llegan noticias de que los caribeños organizan una caravana para llegar a la frontera con Estados Unidos.
Ricardo Quintana tiene más sobre el tema. Ricardo, adelante.
En efecto, Karen, Tomás, bueno, son varios los miles de cubanos que han sido ya aglomerados en Tapachula. Esperan por el oficio de salida para continuar camino. Mientras en Ciudad Juárez sobrepasan los 10.000 migrantes, se dice que 3.000 son cubanos. Un éxodo en silencio que exacerba la actual crisis en la frontera México-estadounidense.
Continúa en ascenso la cifra de cubanos trabados en Tapachula, según Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas afromexicanos y afrocubanos de la Gobernatura Indígena de México.
En este momento solamente la población cubana está sobre los 4.000, ¿okay? Esa es la cifra que tenemos, sobre los 4.000, por población flotante, 4.000 cubanos dentro de la ciudad, ¿no? De todo el entorno.
Ramírez se reunió con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y según información que recabó, la cifra de migrantes se ha incrementado exponencialmente en Tapachula.
De acuerdo a las cifras que ellos están llevando, se espera que para fines de este año sea un 60.000 los que entren. Pero estamos hablando que ellos nada más atienden a lo que son refugiados o hacen solicitud de refugiado.
Ese lunes, más de un centenar de cubanos se reunió en un parque del centro de Tapachula para abordar la situación ante el cierre la semana pasada de la Oficina de Inmigración, que emite el documento que les permite continuar viaje. Según algunos presentes, se proyecta una caravana de cubanos, porque ya algunos llevan más de 20 días varados, han perdido boletos de avión y han quedado sin dinero. Poco más de 3.000 kilómetros al este, en Ciudad Juárez, se calcula que hay unos 3.000 cubanos de un total de 10.211 migrantes en una lista de espera para pedir asilo político en el puente fronterizo, de acuerdo a información aportada por la Casa del Migrante.
No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos comentan, no todo lo que nos informan es verdad.
El director de esa entidad de la iglesia, el presbítero Javier Calvillo, desmintió informaciones sobre el particular.
Primero, que son 150 personas las que están pidiendo todos los días para el asilo político, no es cierto. Toda esa cantidad depende de la autoridad de Estados Unidos. Pueden decir 5, 10, 15, 20 o un día no.
Habló también del tiempo de espera en Ciudad Juárez.
Segundo, que son 2 días, 3 días los que yo voy a durar para que me toque mi turno en el asilo político, tira. Tu turno para poder pasar ahorita por la realidad de la gente que está en espera son 25 días a un mes.
Las inclemencias meteorológicas, otro factor a tomar en cuenta, además que ya no hay cupo en Ciudad Juárez.
Las temperaturas son de nieve, de bajo cero, de lluvia o de heladas. Cuarto, los albergues que contamos o que tenemos ya estamos saturados. Es algo que, claro que nos aflige y nos inquieta, pero es lo que tenemos para ofrecer. Si vas a hacer la opción por Chihuahua, por Ciudad Juárez, ve estos puntos para que te puedan ayudar a reflexionar y a poder tomar la mejor decisión.
En Turbo, en el Urabá antioqueño, Colombia, se formó una trabazón momentánea en horas de la mañana de este martes cuando las autoridades migratorias cerraron el paso a centenares de migrantes de Haití, Cuba y extracontinentales. Todos tenían salvoconductos y la intención de tomar una embarcación que los llevara a Capurganá para luego seguir la ruta del Darién rumbo a Panamá. Más tarde, Colombia permitió el paso de los migrantes.
Hace 2 días, una caravana de centroamericanos y algunos cubanos partió de Tapachula. En estos momentos, bueno, los que quedan ahí varados, unos 4.000, como dijeron en este reportaje algunos funcionarios, están acariciando la posibilidad también de lanzarse en una marcha, viendo la inmovilidad porque carecen del documento que les permitiría transitar por el territorio de México durante 20 días. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Tomás.
Ricardo, muchas gracias. Un diputado castrista a la Asamblea Nacional y el segundo de Mariela Castro en el CNSEX comparten su ostentación en las redes sociales, mientras el cubano de a pie sufre del desabastecimiento y una precaria situación económica. Lo anterior ha generado malestar y numerosas críticas en las redes sociales. Y Yoandy Castañeda tiene el reportaje. Bueno, obviamente estamos teniendo unos problemas técnicos, pero lo que hacemos es lo siguiente. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisió Martí, así Karen como el cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente hoy a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos muchas gracias por acompañarnos, ya volvemos.
Televisió Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
De regreso acá en el noticiero Televisión Martí, edición estelar. Vamos a retomar ahora el reportaje del diputado castrista a la Asamblea Nacional y el segundo de Mariela Castro en el CNSX, que comparten su ostentación en las redes sociales. Este reportaje es de Giovanni Castañeda.
Los discursos de la dictadura castrista instan a los cubanos al sacrificio perpetuo por la construcción del ya trillado socialismo. Sin embargo, unos pocos privilegiados en Cuba, cercanos a la jerarquía comunista, se exhiben disfrutando de las mieles de un sistema que históricamente premia lealtades políticas a la vez que castiga severamente a cualquiera que piense diferente.
Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy, muy rústico el cambio este, con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho las leyes nuevas que bajaron.
Pero la internet a cuentagotas en los celulares cubanos y las redes sociales han servido para difundir información que el régimen no quisiera hacer pública y además para, como asegura el portal independiente Cubanet, develar los verdaderos rostros de ese hombre nuevo, retorcido ideológicamente, que sucumbe a los placeres del capitalismo al punto de que la vanidad lo conduce a divulgar en sus cuentas de Facebook o Instagram esas vivencias y restregarlas en el rostro del ciudadano común.
Nuestras luchas constantes. Si nada de esto fuera necesario, evidentemente estuviésemos en un mundo más justo, más amplio, más emancipado.
En ese caso están Manuel Vázquez Eijido, conocido como el segundón de Mariela Castro, y el diputado a la Asamblea Nacional Luis Ángel Adán Roble, quienes constantemente publican imágenes de una vida prohibitiva para la mayoría de los cubanos. Se les puede ver tomando cervezas en el King Bar o disfrutar en la terraza del Packard, el superlujoso hotel emplazado en la Manzana de Gómez y donde los precios de cualquier plato o aperitivo superan el salario mensual en la isla.
No podemos decir que lo hemos logrado, pero algo se está moviendo. Algunas conciencias se están despertando.
A Seijido le viene muy cercano, pues la instantánea de Mariela Castro disfrutando una cena a base de langostas junto a la cantante española Pastora Soler se volvió viral hace unos meses y le generó un sinnúmero de críticas. Estas se suman a las también conocidas vacaciones del Benjamín del dictador Fidel Castro, Antonio, o su propio hijo, que fue el centro de duros comentarios cuando a principios de este 2019 alardeaba en su cuenta de Instagram de sus excentricidades y viajes alrededor del mundo, o incluso las de su abuelo, que trataba de ocultar en una época sin redes sociales.
Sí, no se puede. Por más que tú trabajes, te revientas y al final nunca, no tienes por lo menos lo mínimo para vivir.
Mientras el pueblo cubano se debate entre la necesidad y la miseria. En estas imágenes, compartidas en Facebook por el usuario Yusniel Augusto Rosales y grabadas en el puente de Cien y Boyeros en La Habana, donde hay una pequeña feria a la que usualmente llegan camiones estatales para vender comida. En el video se muestra una pelea entre dos mujeres De acuerdo a los comentarios en el post, se trataba de una cola para adquirir la llamada carne de segunda y tercera, o lo que otros le dicen, puro hueso. En los últimos meses, Cuba se ha visto desabastecida, sin huevos, sin carne, sin aceite y hasta sin pan, lo que avizora un 2019 con un recrudecimiento de una ya paupérrima situación económica, como la definieron personas entrevistadas por Cubanet hace unos meses, para hacer un recuento sobre lo que fue el año pasado y lo que esperan para este.
Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, está en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimento en las tiendas.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión, si tenemos un familiar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Finalmente pudimos ver caminar a Alexa Prieto Vidal, la hermosa y valiente niña cubana que a los 3 meses de nacida le amputaron ambas piernas en Cuba. Y hoy podemos decir que ya dio sus primeros pasos en Estados Unidos y gracias a su fuerza y a la generosidad y amor de muchos buenos seres humanos. Estuvimos en un acto celebrado en la sede de la Sociedad Santa Marta de Ortigueira, aquí en Miami, donde se celebró la buena noticia junto a Alexa, cuya vida ha dado un giro radical para bien desde aquel momento en que supimos de ella hace alrededor de 3 años. A la niña cubana Alexa Prieto Vidal le amputaron las 2 piernas.
Debido a toda esta negligencia médica.
Ahí en el hospital he adquirido una bacteria.
En este reporte médico firmado por la doctora Araceli Martín Garrido.
Esto es triste para toda la vida.
Una sonrisa tan orgánica e inmensa como su fuerza. Describen quién es Alexa Prieto Vidal.
¿Para qué tú quieres la tarjeta?
Para comprar algo.
Esta hermosa niña cubana que hoy, con casi 4 años de edad, ha dado sus primeros pasos en Estados Unidos gracias a su disposición y a la buena voluntad y generosidad de muchos. Para su mamá, Jacqueline Vidal, estos pasos son sinónimo de emoción, felicidad y esperanza.
Yo estoy muy contenta. ¿Qué más puedo decir de este momento? Pero sobre todo estoy muy agradecida con todas las personas que de una forma u otra han colaborado con este proceso de Alexa, que ha sido muy doloroso para mí, pues todos los que somos madres sabemos lo que es pasar por una situación tan dolorosa con un hijo. Pero bueno, nada, aquí estoy. Muy fuerte y tengo que seguir adelante, pues ella depende mucho de mí. Y bueno, gracias a Dios y a todas las personas, sobre todo a Armando Quirante, que la niña haya salido adelante y ya por lo menos tiene sus prótesis.
El camino para Alexa y su familia ha sido muy difícil. Cuando la niña tenía apenas 3 meses de nacida, cayó ingresada en un hospital de La Habana, en Cuba, por una diarrea. De ahí salió sin sus 2 piernas, debido a lo que denunciaron como una negligencia médica.
Bajé para terapia, allí ella la entubaron, empezó a hacer un sepsi de todo el cuerpo generalizado, empezó con esta cianótica de los miembros inferiores y superiores, con una bacteria, ella hizo un shock séptico de todo el organismo, ella todo lo dejó de funcionar menos el corazón. Decidieron que había que amputarle
El caso de Alexa nos lo envió el periodista independiente cubano Enrique Díaz. Inmediatamente nos interesamos por el porvenir de la niña y su familia, que en aquel momento no solo atravesaban por el fuerte dolor de la desgracia inesperada, sino que no tenían recursos y las autoridades cubanas no les respondían a ninguna de sus demandas e interrogantes. Fue a través de este y otros reportajes que hicimos Quien Les Habla y el editor Jesús Acosta que logramos contactar, a través de la periodista Tatiana Riquelme, con el doctor Armando Quirantes y su fundación Prótesis Sin Fronteras.
Hubo que hacerle cirugía en su pierna izquierda para poder recibir las prótesis. Después empezó el proceso de la fabricación de las prótesis, eso empezamos en enero. Se terminaron hace casi 4 semanas. Después de terminadas las prótesis definitivas, ha entrado en un proceso de rehabilitación. Rehabilitación es que se ponga de pie y dé los primeros pasitos con un caminador. ¿Por qué? porque Alexa nunca se ha puesto de pie. Ella, sus músculos no están preparados para eso. Su mente todavía no ha registrado el dar los pasos. Pero esta niña es una niña que te sorprende, una niña muy inteligente y con unos deseos inmensos de caminar. Y ella siempre dice, yo quiero llegar a Cuba caminando para jugar con mi hermanito.
El doctor Quirantes, junto con el apoyo de periodistas.
También tenemos que darle gracias a todas las personas, no solamente a mi Medical Team, los que lo integran, las personas que han donado. Esto es un requiere, el doctor decía que esto es una obra de amor y requerimos amor, pero ese amor tiene que estar acompañado de algún tipo de incentivo para poder ayudarla.
De líderes de la comunidad y políticos en Miami.
Y tenemos que darle gracias a Dios que nosotros, los que estamos del lado de acá, podemos tener la habilidad y la capacidad para ayudar a nuestros hermanos que están dentro de la isla.
Y de muchas personas de buena voluntad.
Creo que no solamente a esta niña, cualquier otra cosa que pase en la vida hay que salir adelante, arreglarlo, resolverlo y cooperar.
Lograron que Alexa comenzara su tratamiento en Estados Unidos, que ha incluido cirugías, exámenes médicos y terapias, pero que hoy le permiten usar estas prótesis con las que da sus primeros pasos. Alexa y su mamá regresan esta semana a Cuba, donde permanecerán hasta el mes de septiembre, cuando volverán a Estados Unidos para continuar el tratamiento. Un tratamiento que se extenderá hasta que la niña cumpla 15 años.
Sí, esto es un proceso bastante largo, pero ella es una niña muy despierta, muy alegre y está así porque ella ha colaborado muy bien con ella misma y está muy contenta con sus prótesis. Pienso que todo va a salir muy bien y bueno. Gracias a todos y para adelante. No queda de otra.
Alexa, con solo 4 años de edad, es ejemplo de fuerza, valentía y perseverancia. Y una muestra fehaciente de que con el interés y apoyo de tanta gente buena que existe en el mundo, una vida puede cambiar para bien y para siempre. La alegría y sonrisa de Alexa bien valen la pena.
¿Qué va a hacer cuando llegue con Tata?
Caminar.
Va a caminar con Tata. ¿Qué le vas a decir?
Y con alegría y emoción podemos decirles que este es solo el comienzo de una nueva vida de oportunidades y esperanzas para Alexa. Este viernes a las 8 de la noche en nuestro programa Karen a las 8 tendremos una edición especial sobre la historia de Alexa, su mamá y de quienes en Cuba y en el exilio las han ayudado tanto.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Como una intervención militar califica a Estados Unidos la presencia de aviones militares rusos en Venezuela. Así lo señaló el embajador estadounidense en la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo. Desde Washington, Natalay Salas Guaiteiro, de La Voz de América, tiene los detalles.
Según Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la presencia de aviones militares rusos en Venezuela no es más que un acto de agresión al hemisferio, que debe ser rechazado por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros, los Estados Unidos y muchos de los países en la región lo vemos como un acto de agresión. Siempre estamos hablando de la no intervención en los asuntos domésticos y no la no intervención en los asuntos militares. Eso es un acto de intervención de parte de los rusos en Venezuela.
Para el diplomático, en este momento Venezuela está intervenida militarmente por Rusia y Cuba. Con este argumento, el embajador estadounidense ante la OEA desestimó las críticas de quienes afirman que Estados Unidos pudiera intentar una acción de tipo militar en ese país, con el envío masivo de tropas a ese territorio.
Bueno, sabemos que los únicos dos ejércitos que hoy en día están vigentes adentro de Venezuela son los cubanos y los rusos. No hay ningún soldado americano hoy en día dentro de Venezuela.
Según el gobierno ruso, la presencia de sus aviones en Caracas obedece a la ejecución de acuerdos previos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Eso es algo que no se lo cree nadie.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y los apagones hacen estragos nuevamente en Venezuela y los testimonios de miles de venezolanos desmienten a voceros del régimen de Nicolás Maduro que insisten en que el servicio eléctrico fue recuperado. Este martes fueron suspendidas las clases y el trabajo mientras medio país se encuentra sin luz. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Fue una noche larga de caos y mucho temor. Nuevamente media Venezuela amaneció sin luz.
Demasiado fuerte, hermano. No tenemos nevera, no tenemos los aparatos, se me quemaron, se me quemó la nevera, el televisor ya está que se explota, no tenemos comida, la comida se dañó, fue este peo, este maldito no quiere salir de este país. ¿Ah? No hay prosperidad para ningún venezolano, para nada, mi compadre.
Al menos 21 estados fueron afectados con la falla del suministro eléctrico, incluyendo la región capital.
La falta de mantenimiento, falta de dinero porque se lo han robado, porque es así. Este gobierno no sirve para nada, definitivamente.
Es el segundo megaapagón que vive el país a menos de 20 días del registrado el pasado 7 de marzo. El presidente interino, Juan Guaidó, informó que funcionarios del estatal Corpoelec le aseguraron que el apagón se debió a una sobrecarga en las subestaciones. El régimen de Maduro negó esa versión.
Se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en El Guri. Nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional.
Las imágenes y testimonios del apagón desmienten a Jorge Rodríguez. Casi toda Venezuela aún permanece sin luz, sin telefonía celular y sin internet.
¿Cómo es posible que un país con tanto dinero, con tantos recursos renovables, y nos estamos muriendo de hambre? Nos estamos muriendo de todo. Aquí no hay nada, no hay servicio, no hay nada. Este país se fue a la bancarrota, se robaron el dinero.
El servicio del tren subterráneo también amaneció cerrado. Los testimonios de los que quedaron atrapados a varios metros bajo el suelo son aterradores.
Se fue la energía, tuvimos que caminar por los túneles y bueno, aquí estoy toda llena de sucio, estoy hasta temblando porque nunca me había pasado, primera vez que me pasa esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en Venezuela, señor.
La descomunal falla eléctrica castigó nuevamente a una población que sufre por la escasez de medicinas, alimentos y la hiperinflación.
Yo vine de Valencia a dializarme, no me pudieron dializar por el mismo problema de la luz, por el miedo que se fuera ahí la luz, se fuera a quemar la máquina, me fuera a morir yo.
Por el apagón también suspendieron la audiencia de Roberto Marrero, la mano derecha de Juan Guaidó, acusado por el régimen de ser parte de un plan terrorista.
Venezuela no tiene un mal gobierno, Venezuela tiene una cantidad de delincuentes que tienen secuestrado el país. No solamente tiene secuestrado Roberto, tiene secuestrado el país.
Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 3 proyectos de ley sobre Venezuela, entre ellos uno para mitigar la amenaza ruso-venezolana, sobre todo después que este fin de semana 2 aviones militares rusos aterrizaran en el aeropuerto internacional de Maiquetía con cerca de 100 militares rusos.
Los rusos tienen tiempo detrás del oro venezolano, ya han llevado unas cuantas toneladas a Rusia y creemos que el propósito de esos aviones aterrizando en Maiquetía, que lo están haciendo a Voz Populi, que lo están haciendo en el aeropuerto principal, que es el que está en Caracas, es eso, seguir robando el país, seguir desfalcando lo poco que nos queda, las arcas de nuestro país, para llevárselas a Rusia gratis, como se las está otorgando el dictador Nicolás Maduro.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Tomás. Así es, Karen, pero cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Ya está aquí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Karen, y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Bueno, pues les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, así comenzamos la mañana en gran parte de Cuba Oriental. Temperaturas de 21 a 22 grados, Manzanillo con 24, Camagüey con 20 y gran parte del centro del país también con temperaturas de 21 19, Santa Clara, Cienfuegos 21. Estas fueron las mínimas del occidente, Pinar del Río 23 y Nueva Gerona con 23. Lo principal también es que hemos tenido algo de lluvia. El cielo en las últimas horas ha estado despejado, pero recuerden que ayer al final de la tarde tuvimos algunas tormentas, principalmente en la parte sur de la isla. Y aquí tenemos algunos acumulados: San Juan y Martínez con 0.5 milímetros, escasamente unas lloviznas; Güines con 38.5, esto es un buen aguacero; Melena del Sur 8.6, Agüey Grande, Matanzas 19.5, Aguada de Pasajeros 35.9, más de una pulgada; Santo Domingo con 11.5. Otras estaciones reportando lluvia: Caibarien en la costa norte 17.6, Topes de Collantes 27.7, bueno, 14 kilómetros de Trinidad. Otros sectores cerca de la montaña también: Santispíritus alcanzó 29.8, Júcaro 34.6, Venezuela 17.2 y Florida 16.9. Otras estaciones reportaron un poco menos. El día mayormente despejado. Noten que hay algunos chubascos en la costa norte. Esto pudiera reportarse durante las próximas 24 horas. Y también la formación de algunas tormentas esta tarde, nuevamente en la parte sur. Desde Camagüey, noten, hasta Cienfuegos, incluso en la provincia de Mayabeque, reportando algunas tormentas al final de la tarde de hoy. Y también algunas en la parte occidental de la Sierra Maestra. Esos reportes los veremos durante el día de mañana. La máxima esta tarde en Santiago de Cuba, específicamente en la universidad, 31.2 grados. Otras estaciones un poco menos. Y este es el panorama de pronóstico para mañana. Comenzamos con temperaturas en San Antonio, el Cayuco y gran parte del extremo oeste. Guanacabibes con 21 grados, Pinar del Río 16. 17, gran parte de las provincias habaneras, Gerona con 20, y es que está pasando un frente frío y va a filtrarse aire un poco más fresco al amanecer. 18, Varadero, Playa Girón con 17, y en la tarde temperaturas que en gran medida todo el occidente, desde Pinar del Río a Matanzas, se quedan entre 25 y 27 grados, reflejando una masa más seca y más fría, o por lo menos temperaturas más frescas y más frías al amanecer. La región central, mínimas para mañana: Santa Clara 14, este es el pronóstico; Santispíritus 16, Trinidad 18, Cienfuegos 16. Y en la tarde, gran parte de las estaciones: Santa Clara 28, Santispíritus 29, y la costa sur, en especial Cienfuegos, pudiera alcanzar los 30 grados. El oriente del país, con temperaturas un poco más elevadas mañana al amanecer, en el orden de 19 a 21 o 22 grados, gran parte de las estaciones. Y en la tarde, Las Tunas con 30, Holguín 29, 28, Santiago, Guantánamo 29. Estas dos estaciones pudieran alcanzar más de 30 grados, o por lo menos gran parte de la ciudad. Manzanillo por encima de 31, tal vez hasta 32 grados. Y miren la proyección del viento que tenemos. Esto es esta noche, ya el sistema frontal cruzando. Es un frente débil, pero miren, el viento gira al norte a partir de esta noche madrugada, la madrugada del miércoles, el norte de Pinar del Río, La Habana, incluso hasta Matanzas, aquí vendría ya el frente, el viento girando al norte. Y esto significa que para el horario de la tarde, el miércoles, gran parte del occidente, incluso hasta parte del centro, el viento va a ser bastante fuerte y va a ser del norte principalmente, Pinar del Río, Habana, Matanzas, donde el oleaje será prominente. La costa sur con menos oleaje. Si usted está cerca de la costa sur, todo el Golfo Ana María, Guacanayabo, y oleaje moderado, yo diría, en el resto de las costas, pero le voy a decir que el Golfo de Batabanó, cerca de la costa, si usted está en el surgidero, no hay tanto oleaje, pero hacia la Isla de la Juventud habrá también un poco de oleaje. Quiere decir, este 0.3 metros de altura mañana en la tarde es el surgidero de Batabanó, pero cerca de Gerona el oleaje va a ser un poco más elevado. Al norte de Pinar del Río, 1.4 metros mañana en la tarde. Al norte de las provincias Habana, incluso hasta Matanzas pudiera llegar a 1.3. El resto de las costas todavía no siente el impacto de estos vientos del norte, así que estamos dejando entre 0.4 y 0.6 metros de altura en cuanto a las olas. Todavía esta tarde, potencial de algunas tormentas, Sierra Maestra, Costa Sur, provincias centrales y también Camagüey, Tunas, hacia la Costa Sur. Y noten que el sistema frontal estará moviéndose en las próximas horas. Ya el miércoles lo tendríamos justamente en las inmediaciones de Camagüey, todavía con potencial mañana en la tarde nuevamente de algunas tormentas prefrontales, antes que llegue el frente en la región oriental, provincias orientales. Y miércoles en la noche pudiera haber mucha más lluvia en el Valle del Cauto, Grupo Sagua Baracoa, Sierra Maestra, toda esa zona pudiera experimentar algunas tormentas, algunos chubascos en la medida que el frente estará avanzando el jueves hasta el extremo oriental de Cuba. Y luego una masa mucho más fresca, no estamos hablando de mucho frío, pero con brisa del norte y una masa mucho más fresca. El panorama para la ciudad de la Habana, mañana con potencial de algunos chubascos, un 40%. Las temperaturas descienden un poco. Todavía el viernes algunos chubascos por esta brisa bastante fuerte que va a estar del noreste. Y así se ven las cosas en los próximos días. El domingo la temperatura sube a 28, el lunes a 29. Y otro frente pudiera estar llegando el próximo martes a la ciudad de La Habana con potencial de algunos chubascos y tormentas. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El receptor cubano Yasmani Grandal, quien firmó un acuerdo de una temporada y algo más de 18 millones con los cerveceros a mediados de enero pasado, volvió a brillar con el madero en el triunfo de Milwaukee. En la cuarta entrada, Grandal empuñó a la derecha, hizo un swing grande, decidiendo el partido contra los azulejos en Toronto. Le dio largo por todo el center field, bambinazo, dos carreras. El máscara está bateando para 316 en esta pretemporada que se está acabando. Encendido Grandal, que sabe que volverá a ser agente libre al concluir la contienda 2019. Y los Dodgers enfrentaron a los angelinos en la primera entrada. Cole Calhoun abrió el marcador. Míralo, con ese batazo grande por el centro del campo. 1-0 ganaba a los angelinos. En el tercero, la pizarra volvía a mostrar empate, esa vez a dos carreras. Mike Trout ponía adelante a su equipo con sencillo al derecho, aunque al final los Dodgers se llevaron la victoria por 8-7. Y en Washington, Anthony Rendon comenzó el ataque de los nacionales en la misma primera entrada. Jonrón de dos carreras, se lo midieron en 417 pies. En el sexto, Matt Adams va a puntillar la victoria con otro batazo de vuelta completa. Conectó sólido por el right center field. Y los nacionales se impusieron a los Yankees con marcador de 5-3. En otros de los partidos, los Rays se enfrentaron a los Phillies. Kevin Kiermaier abrió el marcador en la segunda entrada. Jonrón de dos rayitas. El dominicano Michael Franco iba a igualar el encuentro en la parte baja de esa misma entrada con otro cuadrangular que sumó las dos primeras carreras de Filadelfia. La decisión llegó en la parte baja del noveno. Todas las carreras fueron anotadas por jonrones y los Phillies ganaron 3-2. Ese fue su último partido de la pretemporada 2019. Vamos a la NBA. El Thunder visitó a los Grizzlies. Paul George jugó tremendo encuentro, encestó 30 puntos, capturó 12 rebotes. Russell Westbrook agregó 16 tantos. Pero los Grizzlies contaron con todos sus titulares, aportaron doble dígitos al marcador. Todo eso camino a un triunfo por 115-103. El Orlando Magic recibió a los Sixers. El camerunés Joel Embiid terminó con 20 puntos, 10 rebotes. Esos numeritos son realmente discretos para el centro de Filadelfia. Por el quinteto local, Nikola Vucevic fue el máximo anotador con 28 unidades y 11 rebotes. El Magic ganó por paliza de 119-98. Pasando al abierto de Miami, ahí está el tenis. El suizo Roger Federer tuvo que sudar bastante sobre la cancha para avanzar a la cuarta ronda del torneo. El serbio Filip Krajinovic se le puso bien difícil, lo obligó a jugar reñido set, sobre todo el primero. Al final ya el espresso impuso su clase para vencer por 7-5 y 6-3. Y en la vuelta a Cataluña, el australiano Michael Matthews dominó el sprint final para ganar este martes la segunda etapa. Sin embargo, el belga Thomas De Gent iba a extender su ventaja en la tabla general tras concluir los 166 kilómetros de la prueba de este martes. Y comienza la temporada el jueves, temporada de Grandes Ligas. Y por cierto,
la más, lo que es la apertura más temprana que ha habido en la historia. El 28,
porque sin contar los partidos que se hayan jugado fuera de Estados Unidos.
El internacional. Pero lo más interesante es que los Cachorros en Miami, en contra del nuevo equipo de los Marlins, que para mí, Derek Jeter es. Hay que felicitarlo porque está haciendo el intento.
Ah, está bien.
Pero no creo que vamos a tener buena racha este año.
Es muy difícil.
Los Yankees, yo creo que tendremos mejor. Empezamos en Toronto y las Medias Rojas empiezan en Tampa.
Bueno, el equipo a derrotar, sin duda, los Medias Rojas de Boston, que tuvieron una gran temporada 2018. Y si comienzan cerca o medianamente como empezaron, vamos a ver si se da la batalla entre Yankees y Medias Rojas esta vez. Eso que se anunció tanto el año pasado. Vamos a ver si Stanton y Aaron Judge se pueden combinar y hacer una dupla de esa que pegue jonrones a diestra y siniestra. Vamos a ver si es verdad.
Qué maravilla este diálogo.
Vamos a esperar. Esperemos que el 2019 sea.
Me encanta.
Es una buena batalla. Vamos a ver.
Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. No, de verdad, siempre aprendo mucho de ustedes dos, la verdad. Bueno, muchas gracias, Bobby. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, mucho, pero muchas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Los congresistas demócratas y republicanos coincidieron al solicitar la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller, que recoge las conclusiones de la investigación sobre la trama rusa. Desde la Casa Blanca reiteraron que consideran que el presidente Donald Trump queda exonerado de un presunto delito de obstrucción a la justicia. Bricio Segovia, de La Voz de América, amplía.
Las conclusiones sobre la investigación de la trama rusa han generado numerosas reacciones en Washington. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aplaudió el trabajo del fiscal especial Robert Mueller, que después de casi 2 años concluyó que no hubo colusión entre el mandatario o su equipo de campaña y Rusia.
Me hubiese gustado que hubiera acabado mucho antes. Hay mucha gente que ha hecho cosas muy malas, malísimas, incluso traicionar a nuestro país, diría. No podemos permitir que esto le pase a otro presidente de nuevo.
Mueller señala en su informe que no exonera al presidente de un presunto delito de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no lo entendió así y este lunes reiteró las palabras del presidente al conocer las conclusiones.
El fiscal general siguió el proceso legal, trabajó con el vicefiscal general, que ha estado involucrado desde el principio de estos 2 años absurdos, y tomaron la decisión de que no hubo obstrucción. Eso significa una completa y absoluta exoneración.
En el Congreso, republicanos y demócratas coincidieron en una cosa. Ambos piden transparencia y que se difunda el informe del fiscal especial en su totalidad. El presidente de la Comisión Judicial, Lindsey Graham, se dirigió al fiscal general William Barr. Lo que sigue ahora, espero, es que venga a la comisión y difunda tanto como sea posible del informe de Mueller. Los líderes demócratas que insistieron durante 2 años en que el presidente había conspirado con Rusia no han hecho comparecencias públicas desde que se conocieron las conclusiones del informe de Mueller, pero a través de un comunicado cuestionaron la imparcialidad del fiscal general que fue nombrado por el presidente. Barr fue también quien este fin de semana concluyó que no había pruebas suficientes para acusar al presidente de un delito de obstrucción a la justicia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El régimen de Nicaragua y la oposición todavía no se ponen de acuerdo respecto al número de manifestantes arrestados por razones políticas. En la mesa de negociación, la delegación oficialista asegura que son más de 300, mientras que organismos de derechos humanos tienen una lista de más de 800. Desde Nicaragua, Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene el informe.
Julio Montenegro es representante legal de 75 opositores que han sido arrestados en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Montenegro, quien también es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que actualmente en el país hay más de 800 presos por razones políticas, una cifra distinta a la del gobierno, que calcula que son un poco más de 300.
De acuerdo al listado que maneja oficialmente lo que es la Alianza Cívica y de la cual yo tengo información, son exactamente 802 personas.
Hace unos días, la delegación del gobierno en el diálogo nacional se comprometió a liberar a todos los opositores. Sin embargo, la falta de consenso en la cifra de los prisioneros ha estancado la excarcelación. Para el político Saturnino Cerrato, los nicaragüenses deben tener paciencia y esperar que el gobierno del presidente Daniel Ortega cumpla su promesa de liberar a los prisioneros en un plazo de 90 días.
De no tener ninguna esperanza al hecho de que ya salieron 162 presos políticos y que el resto está planificado a salir en un máximo de 90 días, ya al menos para mí es un respiro a esta sociedad que no quiere tener a ni un solo preso político.
Mientras tanto, en Managua siguen las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que buscan poner fin al conflicto social que, según organismos de derechos humanos, ha dejado más de 300 muertos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y el ritmo de la música, y con coloridas pelucas, un doctor y dos estudiantes de medicina bailan y cantan frente a niños enfermos de un hospital de Venezuela, donde el sector de salud pública enfrenta la escasez de insumos y medicinas. La agencia francesa de noticias se hizo eco de esta iniciativa.
Un doctor y dos estudiantes de medicina llevan una auténtica fiesta de consultorio en consultorio en un hospital de Venezuela. Intentan que sus pacientes no pierdan la esperanza entre el colapso del sistema de salud en el país.
Cada una semana, cada dos semanas, dependiendo de qué tan ocupados estemos, pero lo que nos gusta es que podemos llevar buena vibra, ya que es lo único que tenemos, a todos esos pacientes que necesitan de esa energía positiva para que, bueno, pasen un día diferente y un día de alegría con nosotros.
Imitando la técnica del médico estadounidense Hunter Patch Adams y su mensaje sobre el poder curativo del humor, estos doctores del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, buscan llevar alegría a los enfermos. Además de sus dolencias, los pacientes venezolanos deben enfrentar la escasez de insumos médicos en los hospitales públicos, que alcanza el 90% de acuerdo con un estudio del Parlamento de mayoría opositora y la ONG Médicos por la Salud, así como un desabastecimiento de 80% de las medicinas, según el gremio.
Y por lo menos un momentico ella se sintió alegre con ellos, igual que le trajeron esos peluches.
Entre tantos problemas, estos médicos están comprometidos no solo con la salud de los pacientes, sino también con mantener su buen humor.
Que tengan un feliz día, ¿vale?
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó que la monarquía de España y la Iglesia Católica pidan perdón por los agravios cometidos durante la conquista de América, algo que el gobierno español rechazó con firmeza. La agencia Reuters tiene el informe.
Cuando el rey asistió en diciembre pasado a la toma de posesión del presidente de México, nada hacía presagiar la crisis diplomática que ahora ha estallado. Andrés Manuel López Obrador ha enviado sendas cartas a Felipe VI y al Papa.
Para que se haga un relato de agravios y se pida perdón.
Se refiere a la conquista de su país por los españoles hace 500 años y dice, en pleno siglo XXI, que hubo
violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz.
Cartas que fueron enviadas el pasado 1 de marzo. El gobierno, mediante un comunicado, lamenta profundamente que se haya hecho pública la misiva, cuyo contenido rechaza con toda firmeza. López Obrador también apela al Papa Francisco y le exige que pida perdón.
Se edificaron las iglesias arriba de los templos.
Por ahora, el Vaticano ha dado la callada por respuesta.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
El lanzamiento de misiles palestinos contra la capital israelí y la respuesta de este contra objetivos de Hamas agravan la situación en el área, a pesar del alto al fuego anunciado. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
Así lucía Gaza en la mañana del martes, luego de un nuevo enfrentamiento entre Hamas e Israel. En la mañana del lunes, un misil de larga distancia lanzado desde el enclave palestino golpeó una casa al norte de Tel Aviv, hiriendo a 7 personas, incluyendo 3 niños. En respuesta, Israel atacó varios objetivos en la franja, incluyendo las oficinas del líder de Hamas, el movimiento islamista que controla ese territorio. Esto es lo que quedó del edificio. Si bien Hamas había anunciado un alto el fuego en la noche del lunes, los ataques continuaron. Y ahora aumentan los temores de un conflicto abierto en el enclave palestino. Así quedó la casa de Raid al-Qatawi, un habitante de Gaza.
El daño es grande. La terraza, los muebles, la sala de estar, las ventanas y las puertas, todo está destruido.
Muy cerca de Gaza, en la ciudad israelí de Sderot, los residentes reaccionaron con frustración ante los nuevos ataques.
Mira, solo un misil cayó en Tel Aviv y aparece una alerta especial en las noticias, mientras que aquí caen cohetes Qassam. ¿Y qué son para nosotros? ¿Nada? Es una locura. 80% de la gente aquí vive con ansiedad.
Hamas e Israel se han enfrentado en 3 guerras desde 2008. A pocos días de las elecciones en ese país, es probable que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiera evitar una nueva, con un final imprevisible.
Una investigación del ADN de la tripulación del acorazado del rey Enrique VIII, Mary Rose, que se hundió en 1545, revela más diversidad de la que esperaban los historiadores. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, con la información.
Este es un hombre perdido entre otros 500 cuando un acorazado británico se hundió hace casi 500 años. La tripulación del Mary Rose, el buque insignia del rey Enrique VIII, durante mucho tiempo se pensó que era exclusivamente blanco y británico. Ahora se llama Henry, aunque su verdadera identidad sigue siendo un misterio, pero las pruebas de ADN han arrojado luz sobre sus orígenes, dice el doctor Sam Robinson, Universidad de Portsmouth, y los resultados están cambiando la forma en que vemos la Gran Bretaña del siglo XVI.
El análisis de ADN antiguo realmente ha avanzado en la última década, más o menos, ya que las técnicas como la secuenciación de la próxima generación nos han permitido ver realmente el ADN extraído del ADN de personas viejas en una forma mucho más expansiva.
La investigadora principal, doctora Alexandra Hildred, dice que el análisis de isótopos y las pruebas de ADN de dientes y huesos en 8 miembros de la tripulación sugieren que varios no eran británicos y 2 probablemente eran del norte de África.
Lo bueno de esto es que en realidad pone un sello científico sobre lo que la historia nos estaba diciendo. Si alguno de nosotros lo observara con gran detalle, encontraría que había mucha diversidad.
La nueva información tiene el potencial de revertir los supuestos de larga data sobre la diversidad en la Inglaterra de los Tudor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Los campeones de las principales ligas profesionales son invitados cada año por el presidente de los Estados Unidos a visitar la Casa Blanca. Este lunes el turno fue para el equipo de hockey Washington Capitals. Los ganadores de la Copa Stanley fueron recibidos por el presidente Trump, quien felicitó al equipo por ganar el campeonato de la Liga Profesional de Hockey. El encuentro tuvo lugar en la oficina Oval, donde el presidente tuvo palabras de elogios para el capitán, el ruso Alexander Ovechkin, quien lideró a los Capitals sobre los Knights en junio del año pasado. Bueno, y el peleador de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, sorprendió este martes a no pocos con el anuncio de su retiro. McGregor, de 30 años, tiene marca de 21 triunfos y 4 reveses. El atleta ha tenido problemas con las autoridades en varias ocasiones cuando no ha podido controlar su ira. La última vez que se le conozca uno de esos hechos ocurrió en Miami Beach, cuando le rompió el celular a uno de sus fanáticos. Y el nuevo estadio del Tottenham tiene capacidad para algo más de 62.000 aficionados, solo superado por el Old Trafford en la Liga Premier. Cerca de 30.000 fanáticos tuvieron la oportunidad de darle, digamos que una probadita a la nueva instalación con un partido de exhibición entre juveniles. Eso fue el domingo pasado. No será hasta el 3 de abril que los Spurs lo inauguren como debe ser. Un gran partido.
Bueno, entonces, no entiendo lo de McGregor.
Eso está de moda, Tommy. Anuncio mi retiro, vuelvo a pelear, después me vuelvo a retirar. Eso también es lo que creo yo, ¿eh? Eso es lo que creo yo. Pero bueno, vamos
sí,
pero
a ver. El estilo de Floyd Mayweather.
¿Eh? ¿No te parece? ¿No te parece haber visto esta película ya?
Sí, Cher se está retirando, la cantante Cher se está retirando hace ya más de 15 años.
Exactamente. Sí, a lo mejor nosotros nos retiramos y mañana volvemos, y es lo mismo.
No sé qué decir.
No creo.
Gracias, muchas gracias, Bobby, como siempre.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Sabe que siempre estamos en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, envíenos también fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted quiera a ese correo electrónico, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro.